Ser Podcast.
Estamos con Romero, Herráez y Meana, que ayer estuvieron en el Carlos del Monte en ese albacetazo y en ese batacazo del Real Madrid de Arbeloa, y además con Gallego, Pulido, con Talavera, con Jordi Martí. Quería que escucharais este sonido. No sé si a vosotros os rechinó, os sonó normal, no sé, lo de destacar esto de Vinicius.
Bueno, para mí ya ha sido positivo que después de donde venía él, de los grandes esfuerzos que tuvo la semana pasada, incluido un viaje largo, pues haya querido estar aquí, jugar todos los minutos, la predisposición que ha tenido por ayudar al equipo, por echarse el equipo a la espalda, por querer desbordar, por no esconderse nunca. Yo creo que ese es el Vini que yo quiero ver.
Romero, ibas a hablar sobre esto. No sé si hay que alabar ahora que un jugador vaya a jugar un partido de Copa.
Solo apunto una cosa, que el año pasado Ancelotti, antes de una eliminatoria de Copa del Rey, dijo en la rueda de prensa: he preguntado en el vestuario cuántos quieren viajar mañana, no quería viajar ninguno, así que he dicho, mañana viajamos todos. Eso pasó el año pasado. Sí. Ancelotti, insisto, ¿cuántos quería viajar mañana? Ninguno dio un paso al frente, nadie quería viajar y dijo Ancelotti, mañana viajamos todos.
Bueno, por si alguien no descifra esas palabras de Arbeloa, pues yo creo que son fácilmente descifrables. Venimos de donde venimos, de un conflicto entrenador con un jugador al que quiere renovar el club prácticamente a cualquier precio, o no a cualquier precio, pero lo quiere renovar, y Arbeloa, que va a ser un hombre de club en toda su extensión, no quiere ni un solo problema con el futbolista que, si no renueva el próximo verano, se iría libre.
Pero es que, Manu, lo hemos contado todo en la primera parte de la temporada. Sí, estamos en este punto porque hubo un conflicto enorme entre Xabi Alonso y Vinicius. Es igual de importante, si quieres, que se dejó puntos en Elche, Girona y Vallecas, sí, que hizo malos partidos en el Metropolitano y en Anfield. Ahora ha salido lo de la preparación física, que se repite como un mantra. Pero realmente el gran conflicto de Xabi Alonso es que enfadó a Vinicius. Y el club se posicionó con Vinicius. Pues ahora el Madrid es tremendamente optimista. Ya lo era antes, tú lo has contado. El Madrid siempre ha pensado que Vinicius iba a terminar aceptando la renovación. Pero cuando más dudaron es cuando Xabi Alonso tensó la cuerda. Correcto. Y el entorno del futbolista le dijo a Toño García, lo contó en este programa, si sigue Xabi Alonso, no renovaremos.
Ya, pero
pues ahora
pero
el Madrid ver, pero, es, termino, joder, termino, entonces, termino. El Madrid es optimista. Piensa que con Arbeloa al frente, Vinicius va a estar más contento y se va a acercar a la renovación. Y por eso Arbeloa le pondera.
Como ejemplo,
defiende,
¿no?
De y quiere que baile. Aquí,
ya, pero claro. Es que aunque Vinicius esté feliz, baile y demás, el gran problema, que es el juego del equipo, no se va a solucionar así como así.
Es decir, haciendo... Eso es otro problema distinto.
No,
otro.
Ese es el problema.
No,
pero es que para mí.
No,
es
otro.
No, pero es el problema. Es que para mí el problema del equipo de Xabi Alonso no era que Vinicius estuviera cabreado.
Pero lo que te está diciendo Meana es que al club le preocupa más que juegue bien, juegue mal, y si me apuras que gane, renovar a Vinicius.
Déjame que te diga. Bueno, pues si el club tiene esa preocupación solamente de Vinicius, que tenga cuidado. Porque se puede encontrar con otro problema más grave. Porque,
la tiene al mismo plano.
Porque el equipo está en riesgo de caída libre. Porque cuando tú pones un entrenador que solo ha entrenado al Castilla, que, como dije el otro día, no es un arquitecto de fútbol al que hayas fichado para que tenga una fórmula mágica en cambiar el equipo, los resultados sigan siendo malos y la desconfianza que tienen ahora mismo los jugadores siga instalada, te puedes encontrar con que te pegas el golpe. En los partidos de Champions que vienen, te quedas a 10 puntos del Barça en la Liga, te echan en octavos de la Champions, ¿y qué? Así que se preocupen menos de renovar a Vinicius, sí, y que se preocupen de que el equipo gane el pulso futbolístico que ha perdido.
Volviendo al asunto Vinicius, luego...
Y lo de Vinicius ya en, sí, ya pero, en junio, no, cuando que, el equipo no, se haya clasificado que Vinicius para la Champions,
sea,
ya veremos.
Y de que Vinicius sea el jugador que esperan, claro, y que hace tiempo que no ven, con algunas actuaciones más o menos esporádicas, pero Vinicius está siendo la sombra de lo que esperaban.
Arbeloa, perdiendo el equipo y teniendo contento a Vinicius, hace el ridículo.
Pero volviendo a lo de Vinicius, luego nos sorprende que Vinicius tenga actitudes en el campo y cuando le cambian se enfada y tal, pero ¿cómo no se va a enfadar y cómo no va a estar crecido si el entrenador del Real Madrid le agradece públicamente que haya querido ir a jugar un partido con el Real Madrid de Copa?
Bueno, pero
¿cómo no se va a crecer Vinicius? O sea, ¿pero qué estamos creando de nuevo ahí?
Yo creo,
o sea, ¿qué estamos creando de nuevo?
Yo escuchando
luego,
todo,
luego
pero,
decimos,
Julio, escuchando
no,
todo el
es
corte...
Que, es que está crecido, es que se ha permitido el lujo de enfadarse con el entrenador porque le ha cambiado en un partido, es que ha quitado la foto de su perfil, pero ¿cómo no lo va a hacer si el entrenador del Real Madrid que debuta aproveche una rueda de prensa para públicamente decir, oye, que Vinicius, oye, que muchas gracias.
No, pero
muchas
es evidente,
gracias por haber venido a jugar un partido evidente, con el Real Madrid Albacete.
Es evidente que Arbeloa, como entrenador del Real Madrid, que para eso lo han puesto, está para hacer todas estas cosas, entre otras cosas, como decía Meana, contentar a Vinicius. Pero yo, escuchando todo el corte, sinceramente, le quito la trascendencia o le quito parte de la trascendencia. Al final, lo que viene, le preguntan por Vinicius, por el partido que hizo Vinicius, y él dice que viene del esfuerzo de la Supercopa, que lo jugó allí todo y tal.
No, pero
no sé qué.
Dice públicamente que le agradezco.
Que el partido contra el Barça creo que se tiene que retirar porque tiene alguna que otra molestia, y que jugó ayer todo el partido y que por lo menos ha habido otros que no han ido.
Que no se
o sea,
borró.
Que yo en ese sentido se puede ser más o menos crítico.
Entonces, un palo a otros. ¿Lo interpretamos como un palo a otros?
No.
Si ha habido otros que no han ido, ha sido responsabilidad del entrenador, que no los ha llevado.
Totalmente. En cualquier caso, pendientes de la reacción de la grada, especialmente con Vinicius, a quien recordamos, en las dos últimas le han pitado en el Bernabéu. No sé si habrá una tercera pitada a Vinicius.
En un cambio, mañana hay una jugada que ha habido, que más sorprendió fue la jugada.
Pero ya hemos visto dos.
El día de City. El día de City fue en una jugada.
Hay muchas papeletas.
Antón.
A mí me decían hoy, peñas, socios, gerente de la grada de animación, en varias llamadas, que es que el sábado solo se la pueden llevar de primera los jugadores. De primeras, por cómo es el estadio, pues no te vas a poner a pitar, no van a anunciar el nombre del presidente. Preside el partido Florentino Pérez.
Bueno, pero te puedes ir al palco, puedes girarte al palco también a pitar.
Nadie, en el Bernabéu nadie se va a girar al palco.
Yo en todas las
encuestas.
Las encuestas incluso han puesto a la
vale, pero
al tema segundo, deportivo.
Nadie es, vale, Talavera.
Por encima de los jugadores, claro.
Ya empezamos.
Anoche en la encuesta que hicimos aquí estaban culpando tanto a los jugadores como al presidente.
Sí,
en la encuesta que hicimos anoche en el larguero.
Lo que digo es que nadie se va a girar al parco a las 2 menos 10 de la tarde el sábado. Se pueden girar a las 4.
Claro, claro.
Correcto. Lo que me explicaban hoy varios socios, que todos coinciden. Si esto se convierte en una pañolada de las de antes, eso ocurre a las 4 menos cuarto. De primeras, la forma en la que se van a expresar los seguidores del Madrid, los controlados, los no controlados, los socios, los peñistas, los guiris, va a ser pitar a los jugadores.
Pero
veremos
tú, Antón,
a quién pitan más y a quién pitan menos.
Pero
y al presidente, en tal caso, le llegaría si este partido se complica.
Claro, si el partido empieza el partido y el Madrid no gana y tal, pues claro que el ambiente se puede enrarecer y puede que los pitos no vayan solo al campo. Al que no van a ir va a ser al entrenador. Ni pitaron a Xavi Alonso, ni creo yo que vaya a pitar nadie a Arbeloa, porque no tiene ningún sentido. Jordi.
Pero a falta de que el partido se pueda enrarecer, ¿cómo se puede explicar, Antón, te pregunto, que no haya reproche alguno para el palco, vista la caída libre en la que está en efecto el Real Madrid, y que esa caída libre tiene mucho que ver con la pésima planificación deportiva?
El máximo responsable, claro.
Entonces, lo que no comprendo es cómo a las 2 salga de la ecuación, a las 2 de la tarde, reproche a Florentino. No lo puedo entender.
Como le he dado muchas vueltas, Jordi, la única ecuación que saco es que si pitan a Arbeloa, pitan a Florentino. Si cuando digan Arbeloa, pues puede ser un pito al cambio de entrenador, y luego desconozco la fuerza que tiene, porque sabéis que ni tengo redes sociales ni creo en ellas, pero hay madridistas que proponen aplaudir en el minuto 14 en recuerdo a Xavi Alonso. Una especie de homenaje.
Eso se está moviendo por redes.
Pero que Xavi Alonso, que yo creo que nos ha, a mí por lo menos me ha dejado frío, que se ha equivocado, pero que en el Bernabéu
tenía el apoyo de la gente. Es que eso es indudable.
El apoyo, claro. Al menos la indiferencia.
Totalmente.
O sea, la gente no contra Xavi Alonso.
Apoyo. Apoyo, bueno,
tampoco, Javi. Con pancartas Xavi Alonso, yo no he visto ninguna. Pero,
joder, ¿te parece poco con la situación en el Real Madrid que no se le pite?
Te estoy diciendo,
que se ha pitado a todos.
Si alguien lo ha resaltado, he sido yo. Pero aún así te digo que del Xavi Alonso que llegó en el mes de mayo al Xavi Alonso que teníamos en diciembre en el Bernabéu, pues distaba bastante de lo que todo el mundo esperaba. ¿Eso es verdad o no? Aún así no se llevó ninguna pitada. Pero yo no he visto a gente con parcanta. Xavi Alonso es el mejor técnico del mundo.
Tampoco.
No, yo tampoco lo he visto.
Como sí que hemos visto, por ejemplo, con Ancelotti. Correcto. O con Zidane. Con Xavi Alonso no hemos visto eso.
Al menos ha tenido cierto cariño de la grada.
Ha tenido respeto. La gente le ha respetado a pesar de no haber buenos resultados.
Yo creo que cuando hubo pitos en el Bernabéu.
Exactamente.
Cuando hubo pitos en el Bernabéu al equipo, eran también para Xavi Alonso. Eran también para Xavi Alonso.
Y yo creo que el respeto entiendo, ha sido más, Gallego, el respeto ha sido más a la leyenda que al entrenador.
Claro, al jugador y demás, pero al entrenador. Y yo lo que creo es que si contra el Levante el equipo juega mal, se pone por delante el Levante y hay pitos, esos pitos son para todos, también para Florentino.
Para todos, claro.
Son para todos. Es que es muy difícil. Pito aquí, pito allí y pito allí. El pito generalizado.
No, hay
formas. El
es que
pito
no me gusta, generalizado. No me gusta lo que veo.
El sábado es. Si esto no me gusta, bueno, ese pito es para que, todos.
Sí, es verdad, bueno, que puede ser para todos, pero en el Camp Nou, yo, bueno, en el Metropolitano no lo recuerdo. Pero yo sí recuerdo en el Camp Nou que ha habido pitos a Xavi o ha habido pitos a jugadores y ha habido gente que se ha vuelto al palco y ha dicho la porta contra el presidente y tal. O sea, que en el Bernabéu podría ocurrir que se pite al equipo palco, o que se pite al palco.
En Sevilla está girarse al palco,
por ejemplo, en el Bernabéu.
El
por ejemplo, en el Bernabéu, el palco del bueno, lo de girarse al palco, las localidades cercanas al, sí, al palco, difícil que se giren al palco.
Por eso.
Porque es un palco, es un palco protegido.
Claro, por eso digo yo que el pito generalizado es para Florentino, aunque ya, no esté dando la vuelta.
Hay una,
para él.
Hay una imagen que yo no creo que se vaya a producir, porque yo creo sinceramente el Madrid le va a ganar al Levante el sábado, pero una imagen que sí se puede producir. Una cosa es el pito, que yo creo que el pito va para todos, empieza por los jugadores, tal, 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 pero si a las 4 menos cuarto, como dice Meana, hay una pañolada en el Bernabéu, que yo hace mucho tiempo que no veo, no hace falta que te gires al palco, una pañolada en el Bernabéu apunta directamente a la dirección deportiva y al presidente Florentino Pérez. Hmm. Si pasa eso, eso apunta al palco, es evidente.
Hablando de pitos, Iturralde González, hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y hablando del Real Madrid y de lo que es jugar en ese Santiago Bernabéu. Rafa Alcorta, hola, muy buenas, comentarista.
Buenas noches, compañeros.
Por cierto, mañana se sabe quién pita ese partido, ¿no? ¿Y tú? Mañana
sí,
se sabrá.
Sí, mañana.
¿No?
¿Qué es? ¿El sábado?
El sábado a las 2.
Pues mañana se sabe. Entonces.
Mañana se sabrá quién va a dirigir ese Real Madrid-Levante. Tú alguna de estas habrás vivido también, ¿no? Como espectador, que te pones ahí en sí, el campo y alguno de estos momentos tensos en el estadio se te ha tocado, ¿no?
Sí, pero ese para un árbitro es mejor.
Claro, claro.
Porque no va contra ti. Otra cosa es los momentos tensos cuando va a haber una pañolada contra los árbitros o cuando hay un club que se queja mucho de los árbitros. Pero es que en este caso no va el cuento con el árbitro, va con jugadores, con entrenadores. Entonces ahí estamos un poco más al margen y es mucho más fácil.
Sí, sí. Veremos a ver quién es el árbitro que dirige ese partido. Por cierto, no te he preguntado del Racing-Barça, pero tampoco ha sido un partido con,
nada, nada,
con mucha. Los dos goles anulados al Racing, bien anulados, ¿no?
Muy bien claros, además.
A Lozano, los dos por fuera de juego.
Valencia tampoco ha habido.
Tampoco
nada.
Ha habido, nada, no ha habido ni polémica. ¿Quieres alguien especial para el sorteo? Y Rafa también, que le preguntaba antes a Tala y a Jordi y a Marcos para el sorteo de Copa del lunes. Y Iturralde y Rafa. ¿Alguien a quien no queráis ver?
¿Qué dices?
No. No, o sea, que es al revés. ¿Nos quieren ver a nosotros?
Eso es.
¿Eh?
¿Que no nos quieren ver al Atleti?
Claro.
Maravilloso.
Claro.
Sí, que vuelva,
es así de fácil.
Que vuelva al Atleti, que es lo que tiene que hacer. Que todavía no ha vuelto, pero
eso,
no,
es que vuelva al del año pasado.
De momento está en cuartos. Rafa, ¿qué esperas que pase en esa situación que tú seguramente también te ha tocado vivir? Situación delicada del Madrid, crisis, cae un entrenador, tal, ambiente enrarecido. Llegas al Bernabéu y ¿qué espera un jugador del Madrid que pase el sábado?
Pues puede pasar cualquier cosa. Cuando estás contra un público exigente, puede pasar cualquier cosa. Veremos si es al principio del partido, cuando salen los jugadores, cuando lleven unos minutos que igual siguen con la misma pérdida en el campo de no saber cómo hacer las cosas, o cuando metan gol el Levante, ¿no? No sé lo que puede pasar. Yo lo que espero es que las cosas le vayan bien y que desde el minuto uno la gente note que el equipo, ya más allá de buscar el juego y todas estas cosas que llevamos esperando desde
meses,
esa es la actitud que tengan los jugadores. Y yo creo que es muy importante el sábado, más allá del plan de juego, que lo habrá evidentemente, pero es la actitud, ¿no? Y la actitud de los jugadores tiene que ser ir a morir cada balón, ir a hacer lo que le diga el entrenador. Si el entrenador les dice que tienen que ir arriba a apretar, hay que ir a apretar hasta que puedas, que ya habrá compañeros en el banquillo para poner más piernas y energía, ¿no? Pero yo creo que la actitud de los jugadores, yo creo que es lo que más va a ponderar el aficionado del Bernabéu.
¿Y un jugador del Madrid sale temiendo los pitos de la grada? ¿Eso te influye en el...? ¿A ti te han pitado en el Bernabéu?
A ver, a mí personalmente, a ver, yo...
A ti te han tratado bien siempre, sí.
Yo era poca cosa para ellos, quiero decir. Normalmente pitan más a los jugadores, digamos, que tienen que marcar la diferencia, ¿no? A las estrellas del equipo, cuando no están bien o tienen una actitud que no es la correcta, es normalmente los que se llevan los pitos. Lo hemos visto, le han pitado a Mitchell, le han pitado a Sissou, le han pitado a Guti. O sea, pitaban a los mejores del equipo. Hmm. O sea, siempre a los mejores. Y entonces, yo la verdad es que no he tenido esa sensación ni en el Bernabéu ni en San Mamés, pero sí que ha habido momentos que son duros porque el final el Madrid tiene esa necesidad imperiosa de ganar y además de intentar jugar bien, pero claro. Pero esto pasa, Manu, y nos ha pasado en algún momento a todos, y aunque no te piten a ti cuando pitan a un compañero o pitan al equipo porque has perdido un partido increíble en tu casa, lo hemos sentido y la verdad es que es muy duro y mentalmente hay que estar muy muy fuerte para aguantar esas acometidas, ¿eh?
Claro. De todas formas, bueno, se lo pregunta Rafa y lo pregunta a todos. Te iba a decir si crees que Arbeloa va a ser capaz de conseguir que el equipo corra, que le ponga intensidad, que jueguen bien, porque esta tarde he hablado yo en la redacción, a que sabéis todos el centro del campo que va a poner Arbeloa en el Real Madrid. Sí. ¿Va a jugar Tchouaméni titular?
Sí.
¿Va a jugar Valverde titular?
Sí.
¿Va a jugar seguro. Bellingham titular?
Sí.
¿Va a jugar seguro. Vinicius y Mbappé?
Sí.
Seguro.
Falta una plaza, que puede ser o Mastantuono, o Uller.
O sea, quiero decir, o Rodrigo.
Ya está. Es que entonces, claro.
No hay más. Es que no hay más, Manu. Es que al final…
Da igual, Ancelotti, Xavi Alonso, claro, esto es lo que hay, ¿no?
Es que esos son los jugadores. Bueno, quizás… El único que la ha podido romper en los últimos partidos es Gonzalo, que es verdad, pero claro, estando Mbappé, si va a ser titular Mbappé, lo normal es que el 9 sea Mbappé. Pero sí es verdad que si te pones a pensar en lo que va a hacer Arbeloa, es que mucho no puede cambiar. O sea, mucho en el 11 inicial, digo, ¿eh?
Claro.
No puede cambiar. Bastantes problemas tiene atrás, que es donde ha habido mayor cambios durante la temporada, que por eso yo creo que también. Yo creo que se ha sido un poco injusto con Xavi, porque no ha podido tener un 4 atrás, o sea, una pareja central es óptima, unos laterales óptimos. Es que no los ha tenido tampoco,
no,
Manu.
No.
Y eso te lastra al equipo, sin ninguna duda.
Yo estoy de acuerdo con que tiene muy difícil cambiar algo drásticamente. Es decir, si Xavi Alonso no daba con la tecla y cambió y primero puso a unos y un día 5 defensas, otro día 4, ahora cambio este, ahora uno juega a la izquierda. Buscó y no encontró que va a venir Arbeloa del Castilla y va a hacer tic-tic y lo va a arreglar. Eso es imposible. Que puede cambiar la
dinámica. Cambiar la dinámica y mental, sobre
efectivamente,
todo, ¿no? Más que...
de los jugadores. Que otros estén menos enfadados. Que al final haya una unión. Pues a lo mejor eso lo puede conseguir. Yo lo veo difícil.
Pero es que algo se ha cambiado.
Hay jugadores que no
el
pueden.
El club quería Pintus. Y está ahí Pintus.
Pero no lo ha cambiado Arbeloa, eso lo ha cambiado el club.
No, pero Arbeloa lo ha aceptado y ha dado su lugar y ayer le nombra.
Si quieres, si no,
ingeniero aeronáutico también.
Coge el equipo porque viene Pintus. Voy,
claro. Decir
pero
que
te quiero decir que ahora el tema físico, que dice Meana que es un mantra y estuvo conmigo ayer en Albacete, si tú me dices que Dinausen físicamente le ves bien, Mastantuono le ves bien, Alaba le ves bien, Carvajal le ves bien.
Me pensé hablas de cuatro que salen,
todo
que
lo demás.
Salen de lesión.
De lesión y los
que
están
de lesión.
Y eso no se va a
cuatro que salen de lesión.
Bellingham no sale de lesión ni cómo está.
A ver si lo va a arreglar eso Pintus.
No lo sé.
Claro,
no,
eso
no.
Tampoco se arregla en una semana.
No, es más, a mí me han dicho hoy, y al que le guste un poco la preparación física sabe, que esto no te pone bien de la noche a la mañana,
claro.
Ni en un mes, ni en dos, ni en tres, que ya... va a ser difícil pero que gente de estas se enganche.
Tengo la impresión de que cuando Guardiola se vaya del City van a llamar a Pintus. O sea, que el que se va a poner directamente en el
banquillo. No, pero
si digo que sea... No, lo digo en serio. Veo una expectación con que Pintus va a tocar la varita mágica.
No,
va a empezar
mismo Pintus. Que yo creo que no. Pintus,
no, que
el club
bueno,
que
pero que Pintus...
Claro, exactamente.
Pero que Pintus no ha venido y ha forzado la Ciudad Deportiva. Será porque el presidente le ha llamado.
Sí, totalmente.
Y en su cabeza...
Al mismo al que mandaron a su casa hace dos temporadas o temporada y media.
Efectivamente.
Pero de verdad creemos que es un tema físico.
En el club piensan que sí.
Pues a mí me parece que no.
Yo te digo que es un tema físico y de lesión. Eso es lo que piensan en el club.
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que en el club es más fácil pensar que es un tema físico que decir vaya cagada de plantilla que hemos hecho este año.
por ejemplo.
Pero en su primera rueda de prensa, cuando le preguntaron a Arbeloa por Pintus, él lo que dijo es un privilegio tenerle, porque tiene 5 Copas de Europa, conoce a los futbolistas y tiene un método...
A ver si es que la Copa Europa las ha ganado Pintus.
Bueno, es lo que dijo Arbeloa. Y dijo,
pero
y
Arbeloa tiene un dícelo, método pero, Jordi, ¿dónde funciona, está la última semana? Pero ¿dónde está la última semana?
Oye, que digo que Arbeloa,
Arbeloa dice lo que
tiene un método
Arbeloa
que funciona.
Que sí, que Arbeloa
dice. Eso es lo que dice Arbeloa. Físicos,
que Arbeloa dice lo que le dijeron en el club que tenía que decir. Claro. Que dónde se está en la última semana.
Vale.
Eso fue la previa. Y esto fue
dictado de Florentino.
Eso fue la previa. Y esto fue ayer, después del partido.
En el plano físico, yo creo que evidentemente tenemos muchísimo margen de mejora. Está Antonio para eso, para darnos un punto más y recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por la parte de Antonio, que creo que hace falta.
Tenemos mucho margen de mejora, dice Arbeloa, reconociendo que físicamente el equipo no está bien, según su opinión.
Para darnos un punto más, es
según
decir,
lo que piensa el club.
Antes, que el que estuvo antes, que era el preparador físico íntimo de mi amigo, era un piernas. Eso es lo que dijo ayer Arbeloa.
¿Qué va a decir? Sí. No,
yo fíjate que es verdad que eso Julio.
No sé si la amistad
de la que habló mucho en su presentación con Xabi Alonso Arbeloa, después de pellizquitos de monja como esto, porque evidentemente el que fracasó físicamente por lo que ha dicho Arbeloa ha sido Xabi Alonso y su cuerpo técnico, va a seguir tan indemne esa amistad como. Sí.
Bueno, decía Pulido ayer, joder, para ser amigos, y es verdad, pero yo creo que Arbeloa lo hace más por vender el discurso del el club que a lo mejor por meterle un rejonazo a Xabi Alonso. Claro,
lo que pasa es que indirectamente lo hace.
Lo que pasa es que está tan metido en el papel de hombre de club.
De hombre de presidente. Hablé de club, pero presidente. Que parece que os da miedo decir presidente Florentino.
Bueno, un miedo que no te imaginas, Talavero, la verdad. Estamos cagados.
Que la preparación física de los jugadores, al margen de lo que hagan en el club, hay una cosa que se llaman preparadores físicos personales y que hoy en día los tienen todos los grandes deportistas, también los futbolistas.
Cosa que no entiendo.
Pues yo te digo una cosa. Hoy en día ya no vale ir a la ciudad deportiva, irte a las 2 de la tarde o a las 3 y te quedas a comer y se acabó hasta el día siguiente. Hoy tienes que por la tarde hacerte una rutinita. Para estar al nivel de los demás. Porque Dembélé corre lo que corre porque hace eso. Rafinha corre lo que corre porque hace eso. Y en el Madrid, si no haces eso, pues te pasa lo que te pasa.
¿Y tú y Rafael?
Sí, una pregunta. Cambiamos de tercio. ¿Qué sabéis? Sí. ¿El preparador físico de Xabi Alonso es el que tenía en el Bayer Leverkusen?
Sí.
Es decir, no ha tenido que cambiar nada. En el Bayer Leverkusen volaban.
Iban como aviones.
Y no cambia de un año para otro. Es decir, yo estoy con Rafa Corta. No me vendas lo de Pintus. A ver si Pintus ahora va a ser Cristiano Ronaldo.
Pero que es lo que dice el club.
Y Turralde, como todos los preparadores físicos de máximo nivel, son buenos.
Claro. Jordi y Rafa.
Que no. Oye, si Florentino te dice que digas esto, pues el pobre Arbeloa lo dice tal cual. Tal como ha dicho Romero. Lo que dice Arbeloa,
por ejemplo,
no es lo que piensa él,
Jordi,
sino que va al dictado, como decía Laporta
cuando se quería cargar a Xavi, que el Barcelona físicamente era una ruina, pues os pasaba lo mismo. Laporta lo decía, mamabais y lo decíais, y os cargasteis a Xavi porque no entrenaba físicamente. Esto está todo inventado.
Dicho lo cual, yo pensé
que cuando Arbeloa dice las cosas, hombre, pues también tiene su punto de convicción personal. Lo hace al dictado de Florentino, como dice Antonio. Ahora, dicho esto, Rafa, yo sí te preguntaría una cosa. ¿Crees que un vestuario percibe cuando un entrenador tiene el apoyo cerrado del presidente o cuando no lo tiene? Vamos. Es decir,
sin duda.
Desde el minuto 5. Pues esto sí puede jugar a favor de Arbeloa. Mira, que el vestuario, cuando ve a entrar Arbeloa, ve una proyección, una prolongación de Florentino. Y quizá cuando veía a Xabi Alonso, pues podía darse de cuenta de que Xabi Alonso no tenía el apoyo cerrado del señor Florentino.
Pues ya lo vimos ayer en Albacete, si lo vieron o no. Yo lo que creo es que Arbeloa tiene un marrón importante para el que no está preparado, que es dar 3 días a la semana rueda de prensa.
Mañana le toca.
Cuando los resultados son malos. Porque con un mal resultado o un partido regular, o llegar y decir los jugadores lo han dado todo, se han dejado
con esfuerzo,
no sé qué, el escudo y tal, un día vale. Pero al tercer mal resultado, ya esos tópicos del valor, el
eso
arrojo,
no vale,
tal, no te va a valer y vas a tener que hablar de fútbol. Y si no estás preparado, metes la pata.
Bueno, no se maneja mal en el
vamos a ver.
La sala de prensa, mal no se va a manejar.
Por lo pronto, hoy ya hemos sacado 3 cortes de ayer. a los que les
sí
estamos
quería
dando
dejar encima de la mesa lo que pasó el año pasado, que Ancelotti y Pintus no estaban de acuerdo en la en parte de la preparación física, y Pintus se lo dijo, se lo hizo saber a, sí, a Ancelotti, y fue un hubo un roce,
sí, sí, hubo un pulso ahí,
hubo un pulso y un roce, y vamos, lo cuento porque fue así.
Sí, sí.
Cuando ojo, porque Pintus lo contó Guillermo Rey, estábamos en la pretemporada, estábamos en Chicago. Era un hombre tan seguido en el mundo que hasta, bueno, dio una charla en la NASA. O sea que, bueno, ahora todo el mundo dice, pues Pintus es muy malo.
¿Y el año anterior, el año anterior cuando ganaron la Champions, estaba Pintus de acuerdo con la preparación física o no le gustó?
Pues te digo que Pintus y Ancelotti el pasado año tuvieron su...
Ya, pero el anterior,
Pintus no sé, porque Ancelotti, no lo sé lo que pasó.
Ganaron la Champions, ¿no?
No lo sé lo que pasó. Yo te cuento una noticia que fue, Pintus, que el año pasado pasó.
Recordamos que ha vuelto Pintus y que ha vuelto el doctor Niko Mihic, porque en el Madrid se apunta a la preparación física, y también creo que lo conté antes de diciembre, que había una especial preocupación por la cantidad de lesiones que habían tenido, que eran 26 o 27 o no sé cuánto. Y eso sí que es verdad que...
Eso sí que es mucho.
Eso sí que es una pasada,
y
Rafa,
esa
¿no?
vuelta, Manu, sí. Y esa vuelta que tú sí, dices, sí, o que contamos, porque la gente tampoco... Bueno,
sí,
no,
sí.
Pues esa vuelta... En el vestuario tiene mucho calado. Hmm. Mucho calado y mucho trasfondo.
La vuelta de Pintus. Dices,
sí, la vuelta de Pintus, pero también la vuelta del médico.
No,
porque los servicios médicos del Real Madrid en las últimas temporadas han sido un gran o una gran fuente de conflictos en el vestuario del Real Madrid.
No, y yo iba a decir que todos los minutos de radio, de televisión, que los entiendo, que hablemos de que el problema del Madrid es la preparación física y tal, son minutos de radio y de tele que no hablamos de la planificación deportiva, de que este equipo no juega nada, de que le falta un futbolista en el centro del campo que toque la pelota
del club,
que,
¿no?
Y que a pero, jugar
pero es verdad, pero claro,
son minutos,
pero mejor,
decir,
pero,
que está bien tirado esto de está bien tirado esto de la preparación
de física sin Zubimendi, mejor tendría que haber jugado al Madrid, ¿no?
Voy a decir adiós a Rafa Alcorte, que queremos que tirar la pausa
o solo porque falta Zubimendi.
Os veo calentitos.
Sí, estamos. Vamos a ver cómo de calentito está el sábado el Bernabéu, que ahí estará para contarlo también Rafa Alcorta en el carrusel con Garrido y compañía. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo a todos.
Chao, hasta luego. Las 12:44, tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Hoy ha sido día importante. Giuliano Simeone hasta el 2030. Ahora nos cuentan Talavera y Fullana más detalles. Y ojo que Ramos sigue en Sevilla y dicen que está más cerca, o al menos lo está intentando, comprar el club, el Sevilla. Vamos allá. Cuando estuvo aquí Giuliano Simeone, que nos dio una entrevista deliciosa, ya nos dijo que estaban ahí, ¿no? Talavera.
Ya estaba todo cerrado, sí. Ya estaba todo cerrado. Faltaba escenificarlo, faltaba la firma, faltaba hablarlo todo, pero no iba a haber ningún problema. Él está donde quiere estar. Su ilusión desde pequeño era vestir la camiseta del Atlético de Madrid. No solo la viste, sino que además está siendo un jugador importantísimo. Se está convirtiendo, o va a ser, los próximos años seguramente uno de los iconos del club, de la grada. Está rindiendo a las mil maravillas y bueno, ha tenido esa renovación o esa prolongación de contrato hasta el año 2030 con una evidentemente mejora de contrato y de cláusula de rescisión que es de 500 millones de euros.
Tiene pinta de que acabará más tarde su contrato que el padre, ¿no?
En Madrid.
Bueno, nada, eso se verá. De momento ya le saca 3 años. El Cholo tiene hasta el 27.
27 y Giuliano hasta el 30.
Hasta el 30.
Tenía hasta el 28 Pedro Fullana, ¿no? Así que 2 añitos más de Giuliano.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, hola. Como contaba Talavera, hasta 2030 él tenía 2 años más de contrato, pero había que mejorar las condiciones del futbolista que ahora mismo por números es el mayor asistente del equipo, con 7 asistencias que lleva en esta temporada, el que más asistencias ha dado si contamos los 2 últimos años y además el 3.º en minutos jugados. Por tanto, una pieza importante en esa banda derecha del Atlético de Madrid. Se mejoran las condiciones económicas para el futbolista, se le sitúa en el límite de las cláusulas más importantes dentro de la plantilla con esos 500 millones de euros y esos 2 años más de contrato, en total 4 por delante, 4 temporadas para seguir con Giuliano Simeone en esa banda derecha. Y al margen de la oficialidad de lo que ya estaba cerrado desde hace meses con Giuliano, también hoy la oficialidad de la salida de Giacomo Raspadori. El Atalanta ya ha hecho oficial y el Atlético de Madrid el traspaso del futbolista, 22 millones de euros. Hay una pequeña cifra en variables que también puede ingresar el Atlético de Madrid. Por tanto, la mayor venta del Atlético de Madrid en un mercado de invierno se ha producido este año con esos 62 millones que ingresa fijos entre Gallagher y Raspadori en este mercado.
Pues nada, 60 kilitos para hacer caja y sobre todo la buena noticia de Giuliano Simeone, bueno, que se lo ha ganado, pero vamos, a puro...
Ha hecho buenas ventas en la
Edad de Madrid. Bueno, para fichar.
Muy buena venta.
Ahora tiene que hacer compra.
Para hacer caja y para soltarlo.
Claro, para hacer caja para comprar.
40 por Gallagher.
Pero va a llegar un delantero, ¿no?
Digamos que lo que ha hecho el Atlético de Madrid es
recuperar,
desinvertir lo que invirtió Bucero, recuperar lo que costó cada uno de ellos, 40 Gallagher, 22 Raspadori, para ahora reinvertirlos en la plantilla para equilibrar el equipo entre este mercado y el que viene. Yo creo que el verano que viene seguirán saliendo jugadores de Bucero y el objetivo será intentar recuperar esa inversión para tratar de destinarla.
Pero los jugadores son de Bucero, del Atlético de Madrid.
Joder, me lo has quitado, Romero. Digo, ¿por qué van a salir jugadores de Bucero? Serán jugadores
es
que no.
Es terrible el tema, de verdad.
Para que lleguen jugadores de Mateo Alemany.
No, bueno, vamos a ver. Es que Bucero sale del Atlético de Madrid de lo que es la Secretaría Técnica el pasado verano, porque en el Atlético de Madrid están descontentos con el mercado que hizo.
Pero perdona, ¿pero solo fichó Bucero o Simeone no estaba ahí fichando?
No, solo fichaba Bucero.
En el Atlético de Madrid.
Solo fichaba Bucero.
En el Atlético de Madrid.
Ángel,
no habéis contado.
¿Qué quiere decir? Que Bucero se levantaba por la mañana y decía, oye, este y los demás asentían.
Pero tú crees que Simeone...
¿No habéis contado hace los días que Raspadori y que el Atlético de Madrid quería...?
¿Tú crees que Simeone conocía a Mateo Ruggeri? Me lo está diciendo en
serio. No. No solo
eso. O que dijo. Yo quiero de lateral derecho.
No lo quería.
Al de Almería, a Marc Pubil.
No lo quería. Y está muy decepcionado además con él.
Entonces, ¿por qué está diciendo
eso? Porque en el Atlético de Madrid la forma de funcionar es muy sencilla.
Que no le pongamos todo a Bucero.
Bueno, como antes a Berta y ahora a Mateo Alemany, que para mí ya dijo el otro día que es un error irte a la eliminatoria de Coruña, que era un partido complicado, con cuatro fichas en blanco.
Que sí.
Entonces, vale, pero es me un error. Diciendo, entonces, perdona un momento, las cosas Talavera, cuando se hacen son errores y cuando son
pero,
aciertos
Talavera,
no
Romero, pero, por ejemplo, me estás diciendo que Nahuel, Rodrigo De Paul, Nico Rodríguez, Thiago Almada, ¿todos esos son de Bucero?
No, te no, digo que, por ejemplo, Nico...
Ah, de Berta, mayoría, del Cholo no es ninguno. Entonces, al final no.
Bueno, o sea, Nico, dijo, por ejemplo, a Almada, Nico ¿no? lo pide Simeone. Molina lo pide Simeone.
No.
Simeone suele pedir uno por temporada.
Gallagher también lo pidió.
Bueno, Julián, ¿quién lo pide?
Luego son propuestas que te ponen encima de la mesa.
Julián no lo pide. Julián es que lo hace prácticamente Simeone. A la limón entre él y Juliano, como nos dijo aquí.
Bueno, pues ya tenemos. Vale, venga, pues ya tenemos.
¿Y qué más fichajes chaval, quedan de Bucero?
Para entendernos, los que salieron mal son de Bucero y los que salen bien de Mateo y del Cholo.
No, escúchame una cosa. Que la gente, los oyentes no son tontos. Te acaba de decir Fullana que Nahuel Molina, que bien precisamente no ha salido ni lo está haciendo bien, lo pidió en su día Diego Pablo Simeone. Ah, pues ya
y
está. Almada no lo ha pedido.
Gallagher también lo pidió.
Almada no lo ha pedido él. No, yo quiero decir, si das información, por lo menos dala bien. Almada no lo ha pedido él.
Es de Bucero, ¿no?
Almada no lo ha pedido él, porque Almada, si hubiera venido una oferta en el mercado de invierno, ya te digo yo que era el tercero que se hubiera
ido. Y luego
ido.
tú no contaste hace 5 días.
Porque además, el caso de Almada, el Atlético de Madrid solo tiene el 50% de pase.
Que te pregunte Romero.
Estás tranquilito todo el este y cuando sale el Cholo, tío, te pones como las uñas como si fuera, no pasa nada. Mira, tú no contaste que el Cholo quería
engañar a la gente, no se puede mentir a la gente.
A ver, pregúntame.
Ya estamos con el engañar. Que si no contaste hace poco, o me pareció a mí mal, o lo oí mal, que el Cholo quería que Raspadori se quedara en la plantilla.
No.
Correcto.
El club llega a un acuerdo con la Roma.
Perdona, no, y el correcto club, entre los dos jueces de la información del Atlético de Madrid.
Las cosas hay que explicarlas. Tiene razón Pedro, pero las cosas hay que explicarlas. El club llega a un acuerdo.
El club quiere fuera.
El único, porque lo de Gallagher no se lo esperaba a nadie. Es porque se rompe Betancourt, el Tottenham le entran las prisas y paga 40. Pero la única salida del mercado de invierno prevista, y ahí lo ha venido contando Fullana durante muchas semanas, era Giacomo Raspadori, que era el único que tenía cartel en Italia. La Roma lo quiere. Y llega a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid le dice a Raspadori que han llegado a un acuerdo que se vaya. Y Raspadori dice que él a la Roma no se va porque no juega Champions y porque él sigue apostando por quedarse en el Atlético de Madrid.
Porque de pronto le puso el Cholo tres partidos seguidos después de que no estuviese jugando nada.
Talavera, que yo no te pregunto eso. Yo te pregunto que si el Cholo quería que Raspadori siguiera en la plantilla.
Como que no, jugó Raspadori tres partidos seguidos.
Bueno, escúchame una cosa. Me está preguntando una cosa y me dejas explicarlo.
Manu,
me estás dejando explicarlo.
Esto lo enfada.
Que no me enfada.
A mí me llamó la atención, Fullana, no sé si me equivoco, Raspadori no estaba jugando nada y de repente, cuando estaba a punto de salir en el mercado de invierno, le puso tres partidos seguidos el Cholo.
Le puso contra el Baleares de titular en la Copa, le puso 20 minutos frente al Girona y le puso también frente a la Real Sociedad en la segunda parte.
Un Raspadori que no contaba nada para el Cholo. Digo que me llamó la atención, que no contaba para el Cholo.
Sebastián jugó 8 minutos. Bueno, pero eso no es ponerle. Vale. Pero también jugó titular contra el Eintracht de Frankfurt y marcó un gol.
Vale, perfecto. Bueno, pues pero que no contaba para el Cholo y por eso le querían traspasar y de pronto el Cholo le sacó tres partidos. Y dijo, me quedo.
Que eso no es verdad.
A la pregunta de si Simeone quería Raspadori, sí o no.
Mucho tiempo para Raspadori.
¿A Raspadori? Sí.
Vale, perfecto. ¿Y dónde está Raspadori?
Coño, se acaba de decir que no.
me he vuelto loco.
¿Dónde está Raspadori?
Si me dejas, lo explico.
¿Dónde está Raspadori?
Raspadori está en Italia.
Perfecto.
Que hablar de mi libro.
Operación del club. Es una operación del club.
Como bien dijimos el otro día, Simeone se está empezando a dar cuenta de que el Atlético de Madrid ya no es solo Simeone.
Este corte de Raspadori lo vamos a sacar, por favor, en redes sociales.
Nunca se ha hablado tanto de Raspadori en su carrera.
Yo dejo de hablar.
No, no, es internacional italiano, ¿eh? Bueno, si se clasifica para
el Mundial. No, no, es el máximo goleador ahora mismo de la selección italiana.
Así que, o sea, que no es un piernas.
Bueno, lo importante
es que Simeone no le iba a empujar no poniéndolo si lo necesitaba para que se fuera, que era un poco lo que quería la dirección deportiva. Y al final, porque es un tío que no ha dado ni un problema, es un profesional, y si necesitaba jugar 8 minutos, 20 minutos o media hora, lo ponía.
Si no conocía,
y si no iban a traer a nadie así,
tenía un problema, ¿eh?
Si no conocía
a Pubil, ni el Cholo Simeone, ni el cuerpo técnico.
O sea, Pubil no lo conocía ni tú, que hiciste los Juegos Olímpicos.
Tienen un problema. Internacional Sub-21 tienen un problema, y por cierto, ahora parece que lo ha descubierto el Cholo.
Como central, sí. Manolo Aguilar en Sevilla, buenas noches.
Hola, Manu y compañero,
buenas
noches.
De lo que se habla.
¿Dónde está Sergio Ramos?
Aquí en Sevilla, aquí en la localidad de Bollullos, donde tiene su finca.
Pues ahí está. ¿Sabéis lo que está haciendo ahí, no? Dame un segundo que nos lo cuenta.
Contando billetes.
Venga, contando billetes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.